Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, gracias por escuchar Mediodía COPE por delante toda la tarde de este domingo, que viene con un color muy diferente al de ayer. Las intensas lluvias del sábado se han traducido en un último día de la semana con subida de temperaturas y tiempo mucho más estable. Lo acabamos de conocer hace unos minutos. El PP comienza una ofensiva judicial contra el PSOE por las últimas revelaciones del caso Ábalos. Mañana van a presentar una querella en la Audiencia Nacional contra los socialistas por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Es el principal anuncio que sale del Comité de Dirección del PP, adelantado este domingo de forma extraordinaria. Cónclave, presidido por Núñez Feijóo, en el que han desgranado las más de 200 páginas del informe que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha presentado en la Audiencia Nacional. Ese documento no solo incluye pruebas e indicios que señalan directamente al exministro y ex número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, al borde de la imputación. Hay un sinfín de ramificaciones que salpican a otros dirigentes socialistas. Recoge los mensajes directos de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con Koldo García, cuando Armengol presidía el gobierno de Baleares, para contratar los servicios del comisionista Víctor de Aldama. Aquí hay que recordar lo de las mascarillas fake y el material sanitario inservible. La maniobra fue similar con el actual ministro de Política Territorial, con Ángel Víctor Torres al frente del gobierno de Canarias. La UCO también aporta novedades sobre la visita de la vicepresidenta de Venezuela a Barajas, aunque no concreta el contenido de las maletas que llevaba Delcy. ¿Qué había dentro de esas maletas? Gran pregunta. La investigación periodística y policial revela también las reuniones del comisionista Aldama con Begoña Gómez, la esposa del presidente. En fin, todas las revelaciones, todas las novedades llevan al PP a la conclusión de que no es ni mucho menos el caso Ábalos, sino el caso PSOE y el caso Sánchez. En el anuncio de la querella, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, señala directamente al presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista.
De modo que el llamado número uno de la trama, Pedro Sánchez, es el kilómetro cero de todas las autopistas de corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno más cercano. No caben cortafuegos, porque si unimos todos los puntos de todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo, lo que sale literalmente es la cara de Pedro Sánchez.
A la debilidad parlamentaria del gobierno, a diario en la cuerda floja dependiendo de la presión de sus socios, se une ahora una descomposición mayor, un ejecutivo acorralado por los casos de corrupción. Nada de esto parece importar a sus socios. Ninguno ha dado muestras de querer dejar caer a Sánchez. Y esto es lo relevante. Ni Sumar forma parte del ejecutivo. No esperen que Yolanda Díaz vaya a dar un paso en otra dirección que no sea la de seguir apoyando a Sánchez. Ni Bildu, que sigue recibiendo caramelos como los beneficios penitenciarios para sus presos. Ni Junts, que está a la espera de que Sánchez fuerce la máquina en el Constitucional de Conde Pumpido para el regreso triunfal de Carles Puigdemont a España, libre de todo delito. Y el PNV, pues no esperen nada tampoco del PNV, porque gobiernan el País Vasco con el PSE y tienen a Bildu al acecho. La mañana de este domingo nos deja también una manifestación inédita hasta ahora. Es una movilización en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades españolas para protestar por la subida de los precios de los alquileres. Así que primero vamos con los datos y luego con el análisis. En los últimos 10 años, el precio del alquiler ha subido en España de media un 30%. Este dato es superior en grandes capitales como Madrid y en ciudades turísticas como Málaga. Si tú comparas lo que ganabas en 2014 o 2015 con lo que ganas ahora, podrás establecer esa relación de si te han subido o no el sueldo un 30%. Si se te ha incrementado ese porcentaje, eres sin duda un privilegiado. Más datos. Según datos de la Agencia Estadística de la Unión Europea, de Eurostat, el 39% de los hogares españoles destinan a la vivienda más del 40% de los ingresos. Podríamos seguir con más datos, con más cifras, pero la conclusión va a ser la misma. el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema para millones de españoles. Y no es una cuestión de hoy ni de ayer, pero conviene no esconder o apartar del primer plano una realidad evidente, que en el gobierno de España, desde 2018, han estado los mismos. La izquierda del PSOE y la izquierda radical de Podemos y luego de Sumar. ¿Quién está detrás de las manifestaciones de hoy, domingo? El sindicato de inquilinas, a las que se ha sumado, por ejemplo, Comisiones Obreras, la plataforma de afectados por la hipoteca, el sindicato de estudiantes, algunos ya talluditos, o Ecologistas en Acción. Esto para que tengamos claro el perfil de los convocantes de las protestas de hoy. ¿Qué ha hecho el PSOE y Sumar, antes Podemos, en estos años que llevan el gobierno? Pues aprobar una ley de vivienda que entró en vigor en mayo del año pasado, una ley intervencionista que lo que ha hecho es agravar aún más el problema de acceso a la vivienda. Los alquileres han seguido subiendo y la oferta se ha reducido drásticamente. Un informe del Banco de España estima que entre 2022 y 2025, en ese periodo, se deberían haber construido 600.000 viviendas. 600.000. Esto con un objetivo simple: equilibrar oferta y demanda. Pues no. Se han construido en torno a 90.000 al año. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Prometer en campaña, hablar de construcción de 100.000 viviendas, luego de 50.000, después de otras miles más.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas.
En total, en campaña electoral, Pedro Sánchez llegó a encadenar anuncios que sumaron la construcción de un total de 184.000 nuevas viviendas. ¿Dónde están? Pues eso, más de 100.000 han quedado en promesa electoral. Solo son una realidad 43.000, asumiendo las 18.000 que tiene el banco malo, el Sareb, en venta, en puntos, a los que no está dispuesto a ir a vivir casi nadie. ¿Es la vivienda un problema de primera magnitud? Sí, evidentemente. ¿La ley de la vivienda aprobada por el gobierno no ha dado sus frutos? También. Sus efectos han sido negativos. Y mientras, los propietarios de viviendas están cada vez más desprotegidos. ¿Por qué? Desprotegidos ante inquilinos morosos, porque se ha duplicado el tiempo para lograr desahuciar a los inquiocupas. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Ahora sí, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha acusado este domingo a los cascos azules de Finul, la fuerza provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, de ser escudos humanos de Hezbollah. No estamos luchando contra el pueblo libanés, estamos luchando contra la rama terrorista de Irán, Hezbollah. Quiero apelar directamente al Consejo de Seguridad. Es hora de que salgan los bastiones de Hezbollah y de la zona de combate. En su situación los convierte en rehenes de Hezbollah y los ponen en peligro, ha explicado Netanyahu. En España, 11 personas han resultado heridas tras chocar el autobús en el que viajaban con un camión. Los sucesos se han producido en la A92, en Biznar, en Granada, y afortunadamente los heridos solo presentan heridas leves. Y en Canarias, la Guardia Civil ha interceptado una Zodiac voladora. La embarcación volaba a una altura de entre 50 y 100 metros cuando fue detenida. Precisamente en el archipiélago, Salvamento Marítimo ha rescatado a 293 migrantes de dos cayucos, todos ellos de origen subsahariano. Y ha fallecido a los 76 años de edad la actriz y presentadora Mayra Gómez-Kem.
Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en un 2-3.
Nos deja sin duda uno de los rostros televisivos más queridos. Triunfó en la España de los 70 cuando Chicho Ibáñez Serrador la eligió para presentar un 2-3, mítico concurso por el que ganó 3 premios TPA, la mejor presentadora. Toda una pionera de la televisión, Antonio, que nos deja a los 76 años y, como diría Mayra, hasta aquí puedo leer.
Ya está en juego el primer partido del domingo en Segunda División, Teresa Vasallo.
Se está jugando el partido entre el Huesca y el Albacete, Pablo Barrantes.
Vamos ahora mismo, momento de revisión, posible penalti a favor del Albacete. Mucho calor en Huesca, por cierto, 23 grados, gran afluencia de público al Alcoraz. Y en el minuto 9 se está revisando un penalti que probablemente vaya a señalar el colegiado porque le han llamado al VAR. minuto casi 10, Huesca 0, Albacete 0.
A las 4 y cuarto se juega el Racing de Santander Levante y Oviedo, Almería, a las 6 y media Burgos Mirandés y Granada Córdoba, y a las 9 Elche Deportivo en clave selección española, según ha informado Miguel Ángel Díaz. Hoy se le va a hacer una resonancia al jugador después de que ayer saliera cojeando del partido ante Dinamarca. Dependiendo de los resultados, se valorará que abandone o no la concentración. A las 7 de la tarde, los de Luis de la Fuerte entrenarán a puerta cerrada. Y en tenis, Sinner ha ganado la final del Masters Mills de Shanghái por 2-0.
Gracias, Teresa. 2:10. Sigue Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
En la radio. En la radio.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
Todo pasa en Cope.
Todo pasa en Cope.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal, me exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas.
Una confesión valiente. Álvaro Morata ha elegido Cope.
Y el capitán de la selección española nos ha contado aquí en Cope el infierno por el que ha pasado.
A mí realmente me ha sobrecogido escuchar decir a Morata que es
Álvaro
que...
Morata, jugador de la selección española, ha hablado sobre salud mental.
El testimonio es una exclusiva sensacional y desde luego nos desvelan también muchas cosas.
Aparte de la valentía, aparte de que va a ayudar gente que...
En la radio, todo pasa en Cope. Escúchalo ya en cope.es.
La ayuda del Domu nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Si miramos a la semana que está a punto de empezar, hay una cita en el Senado que requiere toda nuestra atención. Mañana lunes hay un pleno extraordinario para abordar un asunto que ha dejado en evidencia al gobierno y también a la oposición, a unos por acción y a otros por omisión. Te estamos hablando de la reforma de la ley que va a beneficiar a medio centenar de etarras, entre ellos a Chapote, condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, de Gregorio Ordóñez y de Fernando Mújica. Te estoy hablando de la derogación de un precepto legal que hacía de dique para que los etarras no pudieran descontarse las condenas que habían cumplido en Francia. Con esta maniobra, impulsada por el gobierno, por la puerta de atrás, que le han colado a la oposición, habrá terroristas de ETA, hasta 8, que van a salir de inmediato de la cárcel. Y luego en torno a 40, que verán reducidas sus condenas por descontarse las penas cumplidas en Francia. Esto es lo que sabemos. Ahora hay que mirar al Senado, al pleno extraordinario de mañana, en la Cámara Alta, donde el PP, hay que recordar que tiene mayoría absoluta. Y nos hacemos una pregunta a esta hora. ¿Hay capacidad legal para revertir un texto que salió del Congreso aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Justicia? Se lo vamos a preguntar a don Manuel Fernández Fontecha, que es letrado de las Cortes Generales. Señor Fernández Fontecha, buenas tardes y gracias por estar en Mediodía Cope.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
A usted. Bueno, ¿hay margen en el Senado para que se pueda tumbar el texto que salió de la Comisión de Justicia, insistimos, por unanimidad y que va a beneficiar a cerca de medio centenar de etarras? ¿Puede la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado cambiar lo que apoyaron porque se la colaron en el Congreso?
Pues cambiarlo con efectividad, no puede. Me explico. El Senado tiene la capacidad de vetar o enmendar, según el artículo 90 de la Constitución. Pero este veto, esta enmienda, después de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2002 en el caso de Salines, está limitado exclusivamente a vetos formales y enmiendas formales. Es decir, un voto en contra del dictamen o del texto de lo que se plantea votación no supone un veto o una enmienda a los efectos de que tenga que volver al Congreso. A los efectos de que sea validado o eliminado la objeción del Senado. En ese sentido, lo que se plantea el lunes es la votación de un proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados, que después ha sido no vetado y no enmendado en el Senado en el plazo previsto en los reglamentos, y por tanto la capacidad del Senado de votar efectivamente en contra para que vuelva al Congreso de los Diputados en estos momentos y con esa sentencia del tribunal no existe.
Esto es importante destacarlo porque entienda usted que muchos se preguntarán a esta hora ¿para qué sirve el Senado? ¿No habíamos quedado que la Constitución reconoce a esta Cámara la potestad de vetar o de enmendar una ley procedente del Congreso?
Claro, la Constitución hay que leerla con el reglamento también en la mano, con el reglamento del Senado, que en cierto modo la desarrolla y la completa. En ese sentido, lo que hay que poner de manifiesto es que el reglamento del Senado no establece una libertad de presentación de vetos o de enmiendas, sino que abre un plazo para la formulación de vetos o para la formulación de enmiendas. Cuestión distinta sería que el reglamento del Senado hubiera previsto un plazo o la inexistencia de un plazo, o simplemente que ese plazo pudiera ser obviado a través de la presentación de votos particulares, de enmiendas, de aquello que no ha sido ya presentado. Desde el momento en que el Senado establece un plazo, sería contrario al procedimiento decir que cerrado el plazo sin veto de enmiendas, se pudiera completar eso mediante una presentación extemporánea de veto o de enmienda. Esto fue lo que dijo Sesalines, la sentencia del Tribunal Constitucional. En ese caso se presentó un dictamen a la votación del Senado. El Senado simplemente rechazó el dictamen y entendió que ese rechazo del dictamen era un veto, o si se quiere, una enmienda a la totalidad con efecto de enmienda. Y entonces el Tribunal Constitucional dijo que no, que tenía que ser veto o enmienda formal.
Entiendo entonces que de haber habido enmiendas sí que se podría haber ejercido esa potestad de veto, evidentemente.
Claro, si hubiera habido un veto o una enmienda presentada en plazo, el debate del pleno del lunes sería completamente diferente, porque sería un debate sobre un veto o sobre una enmienda.
Sobre una enmienda. No se va a dar porque lo que se ha aprobado forma parte del pacto entre PSOE y Bildu, presos por presupuestos, que dijo Otegi. Pero en todo caso, ciñéndonos a la legalidad y al reglamento, el único paso, por tanto, escuchándole, para que no entre en vigor, sería que el gobierno retirara lo que se ha aprobado, aunque ya digo que no se va a dar. ¿Esa sería la única vía para que no entrara en vigor?
Sí, en estos momentos la única vía para que no entrara en vigor sería una retirada por parte del gobierno, porque la retirada sí que tendría una eficacia sobre la tramitación del proyecto de ley, en cuanto que tanto el reglamento del Congreso como el reglamento del Senado prevén la retirada del texto por el gobierno como una posibilidad. Esa sería la única posibilidad. Otra cuestión distinta es que es el contenido. El contenido de la ley 7/2014 y la reforma que se hace ahora de ella, donde se ha producido este incidente, es un contenido complejísimo. Es decir, es una ley, la de 7/2014, que no transpone una directiva, transpone dos. Y además transpone dos en materias completamente diferentes. Primera, información penal de los Estados miembros de la Unión Europea a España. Segundo, y aparte, eficacia de las sentencias condenatorias dictadas en un país de la Unión Europea. Esta mezcla de dos directivas en un mismo proyecto de ley puede haber sido causante de lo que se ha producido, como se llama, como error en la votación o, digamos, falta de conocimiento de las condiciones de la votación. ¿Por qué? Porque la técnica de la directiva no tiene nada que ver con la técnica del derecho español. Tiene su propio lenguaje y hay que entenderlo primero y comprenderlo para luego entender cómo se está transponiendo. Pero es muy importante destacar que la ley 7/2014 originaria traspuso dos directivas, no una, en materias en principio no homogéneas, en materias heterogéneas.
Ese contenido complejísimo que nos decía puede llevar a entender, ya no a justificar, porque de hecho yo creo que no es justificable que haya habido grupos en el Congreso que, aun estando en contra de lo que se estaba aprobando, hayan votado a favor.
Bueno, la complejidad del proyecto de ley sí que hay que tenerla en cuenta a la hora del estudio. O sea, el estudio no puede ser sustituido por nada. Tienes que conocer bien lo que estás aprobando. Lo que ocurre es que hay casos como este, y este concretamente afecta a la en su parte central a la disposición adicional única de la Ley 7/2014, puede haberse producido esa disrupción o ese problema de un voto no querido, por así decirlo, por la complejidad de la estructura de la ley. Yo lo que siempre tengo en cuenta cuando trabajo sobre un proyecto de ley es que si algo dice se suprime la disposición adicional única, hay que irse inmediatamente a la vigente e informar sobre la existencia de la vigente y qué supone la supresión. En este caso, la referencia es exclusivamente, hay un apartado, el apartado 12 del artículo único, que se refiere exclusivamente a si se suprime la disposición adicional única. Pero claro, esto tendría que haber sido acompañado por un que se refiere a o que tiene relación con, o etcétera. Es decir, si no, el fallo de identificación es mucho mayor.
En todo caso, estudiárselo bien. Usted es letrado de las Cortes Generales, si no me equivoco, el de mayor antigüedad. ¿Es un hecho excepcional que varios partidos voten en una dirección equivocada porque no se han enterado de lo que estaban votando? ¿Recuerda alguna situación similar en asuntos tan relevantes como este?
Yo recuerdo la existencia de errores, que suponen la pervivencia de un error en el tiempo. Lo que ocurre es que en este caso el fallo se convierte en sistémico porque afecta a un aspecto central de la ley 7/2014, que es la vigencia en el tiempo. Hay que tener en cuenta que en esa diferencia que he señalado entre información penal y efecto de sentencias condenas, además hay un background muy complejo, porque sobre este tema ha habido sentencias del Tribunal Supremo, ha habido autos de la Audiencia Nacional en contra, ha habido cuestiones prejudiciales. Entonces, este tema sí que exigía, por el background jurídico que tenía detrás de sentencias a favor y en contra, un estudio muy concreto y una irse directamente a ver qué decía la famosa disposición adicional única. Porque si no tienes en cuenta ese dato, estás aprobando una ley en el vacío, en el sentido de que no sabes qué es lo que se está derogando. Ese puede ser el problema que ha tenido esta ley, provocado, causado o influido por la evidente complejidad de la estructura de la propia ley, que no es una ley clara, porque no sabemos muy bien lo que está transponiendo. ¿Qué pasa? Que esto se ha trasladado a la reforma, al proyecto de ley de reforma, porque aquí a las dos directivas que antes se citaban, a las dos decisiones marco que antes se citaban, se añade ahora otra directiva que también es sobre información. Entonces, el carácter, en cierto modo, más que complejo, dificilísimo de interpretar de la reforma legal, pues puede llevar a este tipo de casos. Yo no recuerdo un caso similar, desde luego.
Bueno, pues es importante conocer la Constitución en este caso, aunque parezca farragoso, y es importante también conocer el reglamento de las cámaras para concluir que en ese pleno extraordinario de mañana el Senado no va a poder tumbar esta modificación importante que va a permitir a, como decíamos, en torno a medio centenar de etarras descontarse las condenas que habían cumplido en Francia. Varios de ellos, hasta 8, van a salir de forma prácticamente inmediata de la cárcel, y luego otros 40 verán reducidas sus condenas por descontarse esas penas cumplidas en Francia. Nos lo ha explicado muy bien toda esta tramitación, que es interesante, sobre todo para anticiparnos a lo que pueda pasar mañana en el Senado. Manuel Fernández Fontecha, que es letrado de las Cortes Generales. Don Manuel, buen domingo, gracias.
Muchas gracias.
Muchas de las preocupaciones sobre el impacto de la inmigración en el empleo, los salarios y los servicios públicos están influenciadas por percepciones erróneas y desinformación. Esta es la conclusión a la que ha llegado FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que ha realizado un análisis con el que han comprobado que la inmigración no resulta perjudicial ni para los trabajadores locales ni tampoco para los servicios públicos. Raquel Carrasco es profesora de Economía en la Universidad Carlos III y es la autora de este estudio.
No tiene efectos negativos ni sobre las oportunidades de empleo ni sobre los salarios de los trabajadores españoles, de los trabajadores nativos. Y no solo para el caso español, por cierto, para la mayoría de los países europeos. La respuesta es que o se encuentran efectos muy pequeñitos, no estadísticamente significativos, o directamente no se encuentra ningún tipo de efecto.
Conocemos este dato además en un momento en el que la inmigración se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Según estos datos del CIS de Tezanos, para el 30% de los españoles la inmigración es el principal problema que existe actualmente. Pero aunque la inmigración haya aumentado significativamente en las últimas décadas, sus efectos reales en el mercado laboral son menos alarmantes de lo que a menudo se percibe. Por ejemplo, si nos fijamos en la brecha salarial, sí encontramos diferencias, pero no nos perjudican precisamente a los españoles.
Efectivamente encuentra que hay una brecha salarial importante. Los inmigrantes, en media, tienen unos salarios mucho más bajos que los nativos, alrededor de un 30%. Pero claro, estas diferencias medias son poco informativas, porque lo que uno tiene que hacer es comparar inmigrantes y nativos que sean muy parecidos. No podemos comparar inmigrantes que tienen trabajos de poca cualificación con nativos que tienen trabajos de más alta cualificación y mejor remunerados.
Y en cuanto al tipo de trabajo, ¿qué? Bueno, los inmigrantes se concentran en aquellos que necesitan menor formación.
Los inmigrantes se tienden a concentrar en trabajos pues de baja cualificación. Tienen menos nivel de estudios, tienen menos nivel de cualificación, y luego también está el otro factor, que incluso algunos que vienen con elevados niveles de educación les cuesta mucho entrar en los puestos de trabajo cualificado.
Bueno, el estudio también aborda el uso que hacen los migrantes de los servicios públicos. En cuanto a esto, Carrasco afirma que es similar y que no existen diferencias estadísticamente significativas en los patrones de visitas a médicos de familia ni en las estancias hospitalarias entre inmigrantes y nacidos en España. Sí que ha observado un menor acceso de los inmigrantes a los especialistas y mayor en urgencias. Esta experta, esta autora del estudio, Raquel Carrasco, profesora de Economía en la Universidad Carlos III, apunta que ha observado un menor acceso, ya digo, de los inmigrantes a los especialistas, y termina su análisis con una serie de recomendaciones. Confirma que el desafío principal radica en diseñar políticas que permitan aprovechar los beneficios de la inmigración. Políticas de integración, gestión y selección de los flujos migratorios, así como una mayor coordinación en el ámbito europeo. Bueno, así sonaba hace justo una semana el Templo de la Encarnación de Marbella, en la provincia de Málaga. 400 niños se unieron en el Encuentro Nacional de Puericantores para pedir y unir sus voces por la paz en el mundo, tan necesaria en estos momentos en el que miramos a Oriente Próximo, a Gaza, a el Líbano, a Israel. También miramos a las puertas de Europa con esa guerra en Ucrania que tiende a cronificarse. Y en este encuentro han participado 10 coros de distintas partes de España y se han marcado dentro de las celebraciones de la coronación de la Virgen del Carmen, patrona de Marbella. Durante el pasado fin de semana, estos niños, junto a sus respectivos directores, monitores, familias, han celebrado varios actos. La procesión de la luz, oraciones por la paz, el canto del himno y, por supuesto, una ceremonia, una misa de clausura en la que cantaron todos juntos. Esto nos lo ha contado el presidente nacional de la Federación de Puericantores, que es José Martínez, y nos ha dicho que han sido unos días de encuentro y de compartir con mucha alegría.
Es bastante impresionante porque en la iglesia muchas veces los niños sienten que como que están solos, como que son raros, que no hay nadie más que haga eso. Y entonces cuando ellos ven que hay otros muchos niños que hacen lo mismo que ellos y que han ensayado las mismas obras y que las cantan de la misma manera, pues se une todo un poco y la verdad es que es un canto que eleva al que lo escucha.
Como te decía, han sido coros de niños, todos menos uno.
Tenemos uno de los grupos que ha ido, ha sido de personas ya mayores, de personas que hace 50 años ya cantaban. Entonces eso pues nos aporta también una experiencia que los pequeños a lo mejor no tienen. Con algunas canciones de las que hemos cantado, pues han emocionado y han llorado y han recordado a niños cantores que fueron.
La Federación de Puericantores comenzó el año de forma muy especial, porque también organiza congresos internacionales en los que reúnen, atentos, unos 10.000 niños. El 1 de enero de este año estuvieron en Roma, nada más y nada menos que cantando frente al Papa y teniendo una audiencia con él.
El Papa Francisco nos animó a basar en tres pilares nuestro ministerio dentro de la Iglesia, porque el ministerio del canto también es un ministerio dentro de la liturgia, y nos dijo que tuviéramos siempre presente la oración, la humildad y la alegría. Que esos tres pilares fueran lo que guiara nuestra acción dentro de la liturgia.
Bueno, pues de esta forma, con la oración, con la humildad, con la alegría, como les decía el Papa, han afrontado este año y, como no, también los siguientes. Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos el santoral de este domingo. Lo hacemos de la mano de Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? En este domingo del tiempo ordinario celebramos a los santos Fausto, Genaro y Marcial. Predicando el Evangelio llegan a Córdoba en un clima de persecución. Al declararse cristianos sufren muchos suplicios y mueren en la hoguera. Los santos Fausto, Genaro y Marcial se llaman popularmente las tres coronas de Córdoba. Por cierto, esta semana tenemos a Santa Teresa de Jesús el día 15.
Así ponemos rumbo a las 2:30. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Antonio de Raiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos acompañando y contándote noticias en este Mediodía COPE, además de la estrategia que ha diseñado hoy el PP en el Comité de Dirección tras las últimas revelaciones del caso Ábalos, ya te lo hemos anunciado, esa querella contra el PSOE que van a presentar mañana en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, además de la subida también de tono de Vox contra Sánchez, al que acusan de liderar una organización criminal como es el PSOE. En las últimas horas se ha intensificado una cuestión, una pregunta muy directa. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más corruptelas que salpican al gobierno tenemos que conocer para que los socios del PSOE dejen caer a Sánchez? Poco cabe esperar de Yolanda Díaz. No se va a ver en otra, en la líder de Sumar. Poco cabe esperar de Bildu, si lo de los presos a la calle va viento en popa. Con Podemos, con Esquerra, con Junts, más de lo mismo. Por eso se ha empezado a mirar cada vez más al PNV, sobre todo desde el Partido Popular. Los nacionalistas vascos fueron determinantes en la moción que en 2018 echó del poder a Mariano Rajoy y llevó a Moncloa a Pedro Sánchez. Hasta hoy. El PNV al que ahora miran es el mismo partido que, no lo olviden, salvó a Rajoy un 23 de mayo de hace ya 6 años, avalando los presupuestos del gobierno del PP, y la semana siguiente, solo 7 días después, le traicionó con su sí a la moción de censura apoyando a Sánchez. Dentro de la lógica política, si es que la política tiene algo de lógica, se podría pensar que el caso Coldo, el caso Ábalos, lo de Delcy Rodríguez, lo de Begoña Gómez, son escándalos con indicios y pruebas suficientes para decir hasta aquí, para decirle a Sánchez que ya no están dispuestos a tragar más. ¿No nos contaron estos del PNV que echaban a Mariano Rajoy de la Moncloa para regenerar la democracia y luchar contra la corrupción de la Gürtel? Pues ahora tienen una oportunidad de oro para demostrarlo. Pero no. Que nadie se cree falsas expectativas. Es verdad que con los 5 diputados del PNV y la suma de PP, de Vox, de Unión del Pueblo Navarro, serían suficientes para sacar adelante una moción de censura contra Sánchez. Le saldrían los números para alcanzar la cifra mágica de los 176 diputados que dan la mayoría absoluta. Pero no. Por 2 razones fundamentales. La primera es que las relaciones entre el PNV y el PP son frías, heladoras. Y la segunda, más importante que la anterior, es que los nacionalistas gobiernan en el País Vasco gracias a los socialistas. Y Manuel Pradales es lehendakari de un gobierno de coalición con miembros del PSE. Si el PNV deja caer a Sánchez en Madrid, los PNVistas, en este caso los socialistas, tomarían medidas en Vitoria. Y sería, por tanto, entregarle en bandeja el Ejecutivo Vasco a Bildu, su máximo rival. Esta es ahora mismo la realidad. Por todo esto, el PP no se plantea presentar una moción de censura contra Sánchez. Por mucho que Feijóo repita que la situación es grave y que es insostenible. Una moción fallida supondría dar un balón de oxígeno a Sánchez, un flotador para que se mantenga a flote, aun con el agua al cuello. Y hoy por hoy, al PP, a Feijóo, los números no le salen. No hay que especular más, punto. Así que como el camino de la vía parlamentaria no está para nada despejado, en el comité de dirección que han tenido este domingo han decidido presentar una querella contra el PSOE por delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias dentro del caso Ábalos. Querella que van a formalizar mañana en la Audiencia Nacional y que señala directamente a Pedro Sánchez. Lo ha hecho Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
Nos vamos a querellar para que se investiguen hasta el final un escándalo sin precedentes. Todo esto puede ser solo la punta del iceberg de un escándalo mayor relacionado con presunta financiación irregular del Partido Socialista.
Ahora hay que ver primero si la Audiencia Nacional admite a trámite esta querella y segundo, hay que ver su viabilidad. ¿Es el caso Ábalos, el caso Begoña, lo de Delcy Rodríguez el principio del final de Pedro Sánchez? Eso sería subestimar demasiado al presidente del gobierno, al líder del PSOE, y analizando sus antecedentes, recordando su manual de resistencia, convendría no precipitarse. Como muestra, dos botones. El botón de muestra más cercano en el tiempo son las elecciones generales de julio de 2023, en las que la mayoría de analistas dieron por muerto políticamente a Pedro Sánchez. Las encuestas también otorgaban mayoría suficiente a Feijóo para poder gobernar. Y en la última semana de la campaña veraniega, Sánchez se repuso, le dio la vuelta a los sondeos y las consecuencias, bueno, ya las conocemos todos. La segunda muestra es bastante anterior, cuando en 2016 el Comité Federal de su partido forzó a Sánchez a dimitir. Le echaron los suyos, pero también se repuso. Y retomó la Secretaría General en 2017 con la ayuda fundamental de ¿quién? ¿De quién? ¿Recuerdan? ¿De quién? Sí, sí. De José Luis Ábalos. De ahí todo el poder que acumuló a partir de ese momento. Ábalos fue el que negoció con los grupos parlamentarios después la moción de censura contra Rajoy que llevó a Sánchez a Moncloa hasta hoy. ¿Qué estarían diciendo ahora mismo en el PSOE si un cargo de tanto peso en el PP, como el que ha tenido Ábalos en el PSOE, estuviera al borde de la imputación por su papel protagonista en una trama de corrupción con ramificaciones por toda España? ¿Qué estarían diciendo en el PSOE si la mujer de Núñez Feijóo estuviera imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios? Todo esto es fácilmente imaginable. Pero hay una cosa peor. Todos los socios del gobierno mantienen su apoyo inquebrantable a Sánchez y por tanto están asumiendo esa presunta corrupción como si no ocurriera absolutamente nada. Por eso lo del principio del fin, que pasaría por un adelanto electoral o por una dimisión inesperada, no se contempla en un espacio y en un escenario inmediato. Sánchez va a tratar de alargar la legislatura, por muy agónica que sea, y cueste lo que cueste, no a él, sino al conjunto de los españoles. Están pasando más noticias. Te las cuento ya con David Casado. Los policías que analizaron el incendio de Campanar en Valencia declaren el martes como testigos.
Comparecerá el comisario y 5 técnicos policiales que participaron en el informe de este incendio en el que murieron 10 personas. Lo que pretende dirimir el juzgado de Valencia es si realmente fue fortuito, como mostraba el informe.
El gobierno estudia financiar el traslado de los niños al cine en horario escolar.
Es el proyecto que está planteando desde el Ministerio de Cultura. Pretenden que al menos una vez al trimestre acudan a ver una película por la mañana. La intención del titular de esta cartera, Ernest Urtasun, es que esté en marcha en 2025.
Portugal otra vez ante el abismo de nuevas elecciones por los presupuestos.
Tan solo 6 meses después de la toma de posesión del nuevo ejecutivo, tras un verano muy duro marcado por la gestión de los incendios, el gobierno de Luis Montenegro está centrado en aprobar los presupuestos. Su tarea no es sencilla, tiene 80 de los 230 diputados y no lograr la aprobación de estas cuentas generales podría llevar a unas nuevas elecciones.
Y este fin de semana no tenemos fútbol en primera división. Jugó la selección española frente a Dinamarca con esa victoria 1-0, pero sí que tenemos a esta hora fútbol en directo, Teresa Vasallo en segunda.
Sí, minuto 38 en el Alcoraz, Huesca 1, Albacete 1, goles de Óscar Silva, Eugenio Marís de penalti, además a las 4 y cuarto. También se va a jugar el Racing de Santander, Levante y Oviedo, Almería a las 6 y media, Burgos Mirandés y Granada Córdoba, y a las 9 Elche Deportivo. Por otro lado, según ha informado Miguel Ángel Díaz, hoy se le va a hacer una resonancia al jugador después de que ayer saliera cojeando de ese partido ante Dinamarca, dependiendo de los resultados resultados, se valorará si el jugador abandona o no la concentración. A las 7 de la tarde, los de Luis de la Fuente van a entrenar a puerta cerrada. Y en tenis, Sinner ha ganado la final del Mundial del Masters 1000 de Shanghái por 2-0, 7-6 y 6-3.
Sigues en Mediodía Cope, 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Cuando llega el fin de semana, solo hay una cosa que realmente quieres hacer. Liberarte, desconectar y vivir la emoción del fútbol como nunca.
Atención,
este fin de semana en COPE, el mejor fútbol te espera.
Todo listo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hablamos de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, una de las enfermedades que más hemos escuchado hablar de ella, especialmente en las últimas semanas, tras 2 años y 7 meses de intentos, promesas, decepciones. Este jueves, sí, al fin se aprobaba la ley ELA.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
En España son más de 4.000 las personas que sufren esta enfermedad degenerativa que no tiene cura, que conlleva un gran sufrimiento para los pacientes, para sus familiares. A día de hoy, solo el 6% puede sufragar los costes que supone cuidar a una persona que padece ELA. Por lo que esta ley es un importante paso. Hoy en COPE, con Cristina, en el fin de semana de COPE, hemos escuchado a Jordi Sabaté, que es una de las personas que sigue luchando contra la ELA.
La ley ELA supone para los enfermos de ELA no vernos obligados a pedir la eutanasia por no poder pagar nuestros cuidados para seguir vivos. La ley cubrirá todas nuestras necesidades para poder elegir libremente si queremos vivir. Tendremos cuidados enfermeros 24 horas en nuestros domicilios.
Tras esta jornada histórica en el Congreso, en la que salió por unanimidad la ley ELA, bueno, no ha tardado mucho en volver la crispación parlamentaria con otra norma, la que va a permitir beneficios penitenciarios a más de 40 etarras, hasta 8, una vez que entre en vigor esta nueva norma, saldrán de la cárcel de forma inmediata. Entre los que se van a beneficiar está el sanguinario Chapote. El plazo se agota. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ayer cara a cara en la recepción en el Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional, le pidió a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, directamente que retirara la ley que va a beneficiar a ese casi medio centenar de etarras. La norma va al Senado mañana, pleno extraordinario. Lo hemos analizado con el letrado de las Cortes, Manuel Fontecha. No hay prácticamente ninguna expectativa porque el reglamento de la Cámara, al no haber habido enmiendas, no tiene nada que hacer, ni siquiera la mayoría absoluta, en este caso del PP en el Senado. Cuenta atrás, el PP ha buscado una solución después de haber apoyado en el Congreso, en la Comisión de Justicia, la norma del Gobierno impulsada por el Ejecutivo, y siguen avisando de la responsabilidad del Gobierno. El PSOE sigue en sus 13 y ha rechazado sacar de circulación la ley. Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. El PP ha intentado contrarreloj, dar con una fórmula para revertir la polémica reforma. La causa es tan justa como para darle vueltas hasta el final, trasladaban dirigentes populares, aunque el Senado carece de herramientas para frenar la ley que a priori saldrá del pleno de este lunes, camino de su remisión directa al BOE. En estas circunstancias, Génova retrata la responsabilidad de Pedro Sánchez, en cuyas manos está parar un proyecto muy alejado de la mera transposición de una directiva europea al reducir el horizonte carcelario de de sanguinarios terroristas. La rebaja en ciernes de condenas ha llevado a Ferraz a buscar oxígeno, haciéndose los indignados o tirando hasta de excarcelaciones de etarras bajo los mandatos de José María Aznar. Gran parte del PSOE anda con pies de plomo. Hay quienes admiten incluso sus cautelas ante una casuística difícil de trasladar a la ciudadanía.
Miramos a Oriente Próximo. Lo último es que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha acusado a los cascos azules de la misión de la ONU, a la FINUL, desplegados en el Líbano, de ser escudos humanos de la organización terrorista Hezbollah. El primer ministro israelí, Netanyahu, les ha pedido la retirada de los soldados de la ONU en el sur del Líbano. Y todo después de que los ataques israelíes en esta zona hayan provocado heridas hasta en cinco cascos azules. Según han informado las fuerzas hebreas, el ataque se dirigía a 200 objetivos, tanto en el sur como en el interior del país. En uno de esos bombardeos, 5 personas han perdido la vida y se ha destruido una mezquita del sur del país. Como respuesta a estos últimos ataques, se han producido nuevos bombardeos en Israel. Hezbollah ha lanzado hasta 40 drones contra distintos puntos de Israel, especialmente contra la base militar de Haifa, aunque no hay que lamentar víctimas mortales. Precisamente de la situación en Oriente Próximo ha hablado hoy el Papa Francisco, que ha pedido respeto para las fuerzas de paz de la ONU. Corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa sigue a diario con preocupación todo lo que ocurre en Medio Oriente, por lo que pide que se recorran las vías de la diplomacia y del diálogo para conseguir la paz.
Espero que esta grande e inútil sofrencia generada del odio y de la vendetta.
Espero que este grande e inútil sufrimiento generado por el odio y por la venganza termine pronto. La guerra es una desilusión, una derrota. No portará nunca la paz y la seguridad. Es una derrota para todos, especialmente para los que se creen invencibles. Paradla, por favor.
Fermatevi, per favore.
Respecto a Ucrania, exige que se detengan los ataques aéreos que asesinan a inocentes y recuerda también a Haití, pidiendo que no nos olvidemos de la situación dramática que atraviesa este país.
Ante esta creciente escalada de tensión y con Irán amenazando en vídeos con sus misiles, Estados Unidos ya ha anunciado que tiene previsto desplegar en Israel un sistema de antimisiles para reforzar la capacidad de respuesta hebrea ante posibles ataques de Irán. La guerra en Oriente Próximo, que sigue estando muy presente en la carrera electoral de Estados Unidos. Faltan algo más de 20 días para que se celebren esos comicios presidenciales. Las encuestas apuntan a un resultado más que ajustado y eso provoca que suba el tono de los discursos de los dos candidatos. Kamala Harris, la candidata demócrata, ha atacado al candidato republicano Donald Trump a cuenta de su estado de salud. Kamala Harris ha publicado su informe médico y desafía a Trump para que haga lo mismo. Corresponsal en Washington, David Alandete.
La burbuja de Kamala Harris está pinchando en las encuestas. La ventaja de 4 puntos que la demócrata tenía hace apenas una semana se ha reducido a la mitad. Y ambos candidatos han tomado 2 estrategias muy, muy diferentes. Ella está alertando de que bien puede perder como Hillary Clinton en 2016, mientras Trump se jacta de que va subiendo y subiendo y se está permitiendo hacer mítines en bastiones demócratas de los que no va a ganar seguro, como el de anoche en Coachella, en California. Hoy California tiene la mayor inflación, los mayores impuestos, la mayor criminalidad. No le vamos a dejar a Kamala Harris que le haga el resto del país lo que le ha hecho a California. Harris fue senadora por California antes que vicepresidenta y va 25 puntos por encima de Trump en las encuestas en ese estado, pero Trump parece creer que los estados donde tiene que ganar ya los tiene asegurados. Por eso hasta planea un gran mitin al final de la campaña en el Madison Square Garden de Nueva York, otro bastión demócrata.
Te cuento también que en las últimas horas han llegado a Canarias 293 inmigrantes, lo han hecho en 2 cayucos, todos son de origen subsahariano y han sido rescatados en la isla de El Hierro, Canarias. Santi Morollón.
293 personas iban a bordo de los dos cayucos rescatados en las últimas horas en el entorno de Tenerife y El Hierro. El mayor de ellos, con más de 200 migrantes, fue avistado por un buque de bandera francesa. Inmediatamente se activó su rescate con medios aéreos y marítimos y horas después sus ocupantes eran desembarcados en el puerto de La Restinga, sanos y salvos. En la otra embarcación viajaban unas 86 personas que en este caso fueron trasladadas hasta Tenerife sin problemas de salud. 2024 sigue superando ampliamente las cifras que presentaba la inmigración irregular en Canarias en 2023. En lo que llevamos de año han sido más de 32.000 los migrantes que han llegado en más de 480 embarcaciones.
Esta semana hemos celebrado la Jornada Mundial de la Salud Mental, que afecta a 450 millones de personas en todo el mundo. Fíjate, el 50% de los trastornos se presentan antes de los 14 años y el 75% surgen antes de los 18. El aspecto positivo es que ahora lo reconocemos y buscamos ayuda, que es sin duda alguna el primer paso para recuperarse. Y la Iglesia juega un papel muy importante en el acompañamiento y en la recuperación de las personas que sufren problemas de salud. Hoy te quiero presentar a unas hermanas que son pioneras en el tratamiento de estos pacientes. Las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Ellas se dedican a atender a enfermos, sobre todo en atención psiquiátrica, salud mental y discapacidad intelectual. Sor Isabel es la hermana superiora del Hospital Aita Menni, con varios centros por todo el País Vasco. Sor Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo comentábamos al principio, en el hospital atendéis enfermos con problemas diferentes, discapacidad intelectual, atención psiquiátrica, salud mental. ¿Cuál es el perfil de las personas que atendéis? Muy variado, claro.
Es muy variado. Como le decía, tenemos un grupo de salud mental, que son preferentemente enfermedades psiquiátricas graves, de larga duración. Después tenemos otro grupo de persona mayor, con demencia o demencia senil o demencia de Alzheimer. Tenemos otro grupo de personas con daño cerebral adquirido. Tenemos otro grupo de discapacidad intelectual con graves trastornos de conducta. Tenemos otro grupo pequeño de psiquiatría legal. Bueno, pues como ve, es un poquito variado, todos con un drama dentro, o cada uno, ¿no? Y bueno, pues ahí acompañamos lo que podemos acompañar y cuidar lo que podemos cuidar.
Siempre preparados tarea en vuestros centros para dar las respuestas adecuadas. ¿Cómo es el procedimiento que ponéis en marcha cuando llega una persona que presenta un problema de salud mental?
Bueno, en principio nosotros tenemos un médico permanente, con lo cual tiene que venir con un documento que asegure que está enfermo mental, claro. Y luego nosotros tenemos contratos con las diputaciones vascas, con las tres diputaciones vascas, que son las que se encargan ahora en España de la enfermedad mental, de gestionarla. Entonces, bueno, pues no hay ningún problema. Llega, le viene su médico de cabecera, lo envía a su zona correspondiente, a la que ha pedido una cama o lo que sea, ¿no? Y ese es el procedimiento, es muy sencillo, porque al tener acuerdos con las diputaciones, pues bueno, atendemos a todo el que necesita en ese momento, sea del grupo que sea.
Esta semana, lo decíamos al principio, se ha celebrado la Jornada de la Salud Mental y los datos que más relevancia tienen, quizá alguna, son los que presentan los jóvenes. ¿Tenemos herramientas suficientes para poder ayudar a los jóvenes?
Pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Dependiendo de qué tipo sea, el joven con discapacidad, pues es una persona que desde niño ya se ha detectado que tiene poca capacidad, que va a tener trastornos de entendimiento con sus familias, con su entorno, en la escuela y demás. Todo eso se va viendo. Cuando ya aparece un trastorno más grave, va a llegar más adelante, hacia los 18 años, que es cuando aparecen los síndromes de psicosis y demás, aparecen más tarde esos. Entonces, pero son tan virulentos que lo descubre cualquier persona sanitaria que esté cerca, ¿no? Y en la familia, por supuesto. De modo que bueno, para los jóvenes yo creo que si se va en el momento adecuado a pedir ayuda, yo creo que tiene mejor remedio que no dejarlo pasar, a ver si se pasa este fin de semana, a ver si cuando salgo con los amigos. Es decir, que no es buena política dejarlo para mañana, si se puede atender hoy. Porque estamos medios hablando... hay medios públicos, hay medios privados, y bueno, pues es que hay que atenderlo.
Aparte de las cuestiones profesionales, estamos hablando de un hospital gestionado por una orden religiosa, y le tengo que hacer una pregunta muy directa. ¿Qué papel juega la fe, la esperanza del Evangelio, en su acompañamiento y en la recuperación de estos pacientes con enfermedades mentales?
Un camino, pero ni aumenta ni disminuye. Es decir, puede ser una persona muy creyente y en ese momento, como el psicótico que está fuera de sí, ya le da lo mismo que le hable yo, que le hable un ateo o que le hable un profesional. Quiero decir que en ese momento crucial no le afecta para, prácticamente para nada, hasta que no vuelve un poco a bajar los síntomas y demás. En ese momento, ¿qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me ha traído aquí? O sea, se empieza a hacer las preguntas, ¿no? Pero en el momento de la crisis, allá no afecta nada, porque está la persona está invadida por esa crisis de persona que se ha roto y que hasta que se empieza a restablecer, pues no ve lo que le ha pasado, ni sabe hacer una crítica de sus síntomas. Y por eso en muchos casos, cuando dicen que tiene que ser voluntario el acceso, ahí está justamente la dificultad, porque la persona no ve que necesita nada.
Ha habido a lo largo de la historia en torno a las enfermedades mentales pues un gran estigma. Siempre cuesta acudir, ¿no? Decir, oye, o parar en un determinado momento y decir, necesito tratamiento. ¿Esto ya se va corrigiendo poco a poco?
Bueno, si dices que vas a un psicólogo, igual es más suave, ¿no? Pero si dices que vas al psiquiatra, ya te miran con el ojo raro, ¿no? Es decir, a pesar de que hay mucha más tolerancia social para esto, ¿no? Pero no está bien visto todavía del todo, ¿no? Porque si haces A, a mí me suelen decir, es que si hago A, porque estoy enfermo. Si hago Z, también estoy enfermo y lo hago mal. Es decir, hay dificultad para aceptar este tipo de tratamiento, ¿eh? Si le dices que vas a un psicólogo, bueno, pues dices, bueno, pues como el psicólogo trata más de la conducta en general, pues que esté un poco rarito o lo que sea, pero bueno. Pero si tú le dices que vas al psiquiatra, ya te encasillan más fácil la gente, ¿no? En general. Después puede haber personas muy que entienden de qué va el asunto y ya pues se hace todo más fácil, ¿no? Pero todavía está este estigma. Es difícil. Por ejemplo, nosotros tenemos dificultad para integrar. Por eso, en un trabajo, en un sitio donde puedan ir a desarrollar su actividad o lo que sea, tienen dificultad, tenemos dificultad.
Queda mucho camino, sin duda, por
Hay
recorrer
mucho camino que hacer
este
todavía,
tema de la
sí.
salud mental. Por eso, agradecerles también el trabajo que hacen desde el Hospital Aita Menis. Sor Isabel Martínez Gastón, gracias por atendernos en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
¿Cómo te quedas si te cuento que Cristóbal Colón era un judío, sefardita, español y no genovés? Pues es la conclusión a la que ha llegado un estudio realizado por investigadores forenses de la Universidad de Granada.
Toda esta tesis genovesa se sustenta en una serie de actas y de documentos que así lo indican. Pero la verdad que son documentos que también han sido muy cuestionados.
Eso que dicen que Cristóbal Colón dijo que era de Génova y todo eso es falso. Eso es una mentira histórica, la mayor mentira histórica que existe.
Bueno, esto lo desvela un documental que ha estrenado Televisión Española y en el que se desmarcan de la idea de que Colón nació en Génova, una teoría que afirman escritos del propio descubridor y que está avalada además por la mayoría de historiadores y de la Real Academia de la Historia de España. Bueno, pues estos analistas dicen haber demostrado que el descubridor de América nació en algún lugar del Mediterráneo. Apuntan a Baleares, no concretan, ¿eh? Apuntan a Baleares o a algún punto del Mediterráneo en la península. Y que siempre, eso sí, Colón ocultó su procedencia judía porque le habría causado problemas con la Inquisición tras la expulsión de los judíos. Se estima que Colón nació en 1451,
Y hay otro dato muy importante, y es que a Cristóbal Colón nunca se le naturalizó castellano, es decir, no se le nacionalizó, que era un procedimiento habitual con los extranjeros. ¿Y por qué? Porque ese Cristóbal Colón que se habría presentado delante de los reyes católicos no sería en realidad un extranjero, sino que sería miembro de una de las familias nobles más importantes de Castilla, los Mendoza.
Además, José Antonio Lorente, el forense que ha liderado el estudio y que ya formó parte de la certificación de los huesos de Colón hace 20 años, apunta a que en su ADN hay rasgos compatibles con el origen judío y que en el siglo XV en Génova no había judíos. Bueno, de todas formas, podríamos afirmar que lo que dice este documental es otra teoría más, entre las numerosas que se han realizado a lo largo de los años. De hecho, Miguel Botella, que mañana va a estar en Herrera en COPE, que es de la Universidad de Granada, pero que no ha trabajado en este estudio, descarta que los resultados de esta investigación sean concluyentes. Y hoy hay que despedir a la mítica presentadora de 1-2-3, a Mayra Gómez-Ken, que ha fallecido este domingo a los 76 años.
Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1-2-3. Para mí es una gran alegría estar en este programa, ya que es aquí donde yo hice mis primeros pinitos.
Presentadora icónica de los finales de los 70 y de los años 80. Muchos crecimos, sí, con la imagen de Mayra Gómez-Ken, con el 1-2-3. Que nos acercamos a las 3 de la tarde.